Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas por Amadeus 91.1. Gracias por estar otra vez con nosotros. Somos un programa enfocado en las empresas que están entre 50 y 300 empleados, que ya no son pequeñas, que ya no son micro, que tienen particularidades porque han crecido, porque están empezando a exportar o ya tienen trayectoria exportadora, porque si son empresas familiares deben lidiar y transitar con la sucesión de padres a hijos o de hijos a nietos, y que están insertos en la cadena de valor de una manera mucho más sólida y mucho más proyectada respecto de las empresas que están empezando, las empresas que tienen volúmenes más chicos o que atienden negocios mucho más pequeños. Estas empresas tienen una visibilidad baja, a pesar de que son muy importantes en el aparato productivo. Reúnen entre 20, 25 mil, 30 mil unidades de negocios, compañías, tienen en general varias sucursales y suelen estar oscurecidas detrás de la sigla PYME, a pesar de que forman parte de la sigla PYME. Entonces, desde M de Medianas buscamos iluminarlas. Mi nombre es Carlos Liascovich, tengo trayectoria larga en el periodismo de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. Y en el día de hoy, para entrar en tema, les voy a presentar una entrevista a un emprendedor sumamente interesante, muy joven, se llama Dan Nativ, y ha desarrollado una plataforma que se denomina Q por M, ¿Quién por mí? Ya se van a enterar a lo largo de la entrevista, es una entrevista grabada, porque Dan Nativ no podía estar en este horario, en vivo. Y después de esa entrevista, que dura unos 35 minutos, vamos a retomar para revisar algunas cuestiones por ahí no aclaradas en la entrevista y también para repasar algunas actividades o algunos materiales interesantes para que nuestros oyentes tengan o no una empresa mediana, puedan desarrollar su vocación emprendedora, o si tienen empresas más pequeñas, aplicar aprendizajes de las empresas medianas, o simplemente cuestiones que puedan sumar en sus actividades particulares. Dicho todo esto, y apelando como siempre a la gran pericia de nuestro operador técnico Ricardo Piñero, pasamos entonces a la entrevista a Dan Nativ. Nos vemos en el final de la entrevista. Gracias.
Bien, en esta nueva emisión de M de Medianas, tengo el gran placer de hacerle la entrevista a Dan Nativ. Dan Nativ es un emprendedor nato que ha desarrollado una plataforma muy interesante que se llama Q por M. Basta de prolegómenos y vamos a entrar directamente en la entrevista. Dan Nativ, ¿estás ahí escuchándome?
Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
No, al contrario, Dan. Bien, Dan, explicamos un poco de entrada qué es Q por M y después sí volvemos en la máquina del tiempo y retrocedemos a tus orígenes como emprendedor, pero básicamente, ¿a qué se dedica la plataforma Q por M? ¿Qué quiere decir la sigla Q por M?
Bueno, bien, a ver, Q por M viene de quién por mí, ¿sí? Después de mucho trabajo llegamos a la construcción de ese nombre, de esa marca. ¿Quién por mí? Y era un poco la pregunta que nos hacíamos cuando necesitábamos algún tipo de arreglo, algún tipo de oficio. ¿Quién lo puede hacer por mí? ¿Quién puede instalar el aire por mí? ¿Quién puede pintar la casa por mí? Y así fue que empezamos a construir Si bien muchas veces nos identifican como un marketplace con ese punto de encuentro más tradicional entre trabajadores de oficios y clientes, nosotros siempre dijimos que lo que empezamos a construir es un ecosistema. Hoy lo definimos como una worker tech y por suerte es un término que cada día se conoce más y que el Banco Interamericano, el BID, está dándole mucha, mucha bola. Pero lo que construimos fue eso, fue ese punto de encuentro en el cual acompañamos a los trabajadores de oficios en el antes, digamos, en todo lo que tiene que ver con formación, que eso para nosotros es importantísimo, y en el después, en todo ese proceso de formalización laboral, en el alta tributaria, en la bancarización, en la adquisición de seguros, planes de salud. Entonces, somos mucho, mucho más que un marketplace en cierto punto, sino que estamos en todo ese camino del trabajador. ¿Cómo funciona la plataforma? Es simple, lo voy a poner desde el otro lado, desde el lado de los que necesitamos esos arreglos en nuestro hogar, en nuestra empresa. Bien. Vamos a suponer que necesito pintar mi casa, entro a QXM, hago un pedido de presupuesto que le va a llegar de manera geolocalizada a todos los pintores en este caso, quienes van a poder presupuestar de manera abierta. Esto quiere decir que todos van a ver lo que todos están presupuestando, y esto lo hacemos para eliminar uno de los típicos problemas que hay en el mercado de servicios, que es que frente a el mismo trabajo hago 5 pedidos de presupuesto y recibo 5 valores completamente distintos. Y esto suele generar mucha problemática. Obviamente que como clientes no sabemos quién tiene razón, cuál es el precio correcto, y hay un montón de problemas de fondo que alimentan esta problemática. Entonces, al dejar los presupuestos abiertos, como clientes tenemos la transparencia y la tranquilidad de poder elegir, algo que hasta ahora no era muy, 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 muy fácil o que lo podíamos hacer tan rápido, ¿sí? Entonces, recibo los presupuestos, elijo al trabajador por precio, por reputación, por historial, por el distintivo que crea conveniente, hago la contratación, califico y se termina lo que solemos llamar el camino feliz. Así es como funciona la plataforma. Lo lindo y lo que nos enorgullece a nosotros es que es 100% gratuito. QXM no cobra comisiones de ningún tipo, y esto lo hacemos porque el ADN de QXM y el motivo y el porqué, como diría el why, como diría Simon Sinek, es la inclusión social. Nosotros creamos esta herramienta y creamos esta plataforma para generar un impacto social en los trabajadores de oficio. Ese es un poco el foco y el objetivo de lo que estamos construyendo.
Está clarísimo, me parece que la descripción está súper, súper didáctica. Ahora te pregunto una cuestión antes de avanzar. ¿Cómo monetizan en la plataforma? Es decir, ¿de dónde obtienen los ingresos?
Fue y es el gran desafío que tenemos. Básicamente porque no hay antecedentes a nivel global de marketplace o de punto de encuentro que no tengan un sistema de comisiones o un sistema de fee, un sistema de pago mensual por acercarle clientes, por lo general siempre al oferente. Si nos ponemos a pensar, todos los marketplaces, todos los puntos de encuentro que conocemos, todos tienen el mismo modelo. Y eso generó un desafío enorme para nosotros. Si bien desde el día uno sabíamos que la comisión no era el camino, yo soy un creyente de que modelos o plataformas que trabajan con lo que son las gig economy o los giggers, si esta nueva definición, que son personas que dependen de los ingresos de esa plataforma para comer, para vivir, creo que el modelo comisional es hasta en cierto punto extorsivo. ¿Sí? Yo no puedo irme a dormir tranquilo si siento que le estoy sacando un pedazo de un plato de comida a la familia de un pintor.
Para explicar a la audiencia, que por ahí no está tan familiarizada con los términos, sería, por ejemplo, Uber, un modelo comisional, digamos, o Cabify.
Cabify, bueno, todos esos son, claro, son plataformas que apuntan a lo que son las gig economy, ¿sí? Las gig economy son esta masa de personas gigantesca que dependen, o que mejor dicho, que su ingreso principal depende de la plataforma. Bien. Hay una excepción acá, que es, por ejemplo, Mercado Libre. ¿Por qué es una excepción? Porque en realidad las personas que trabajan o que venden a través de Mercado Libre no se suelen considerar gigger porque no están dentro de lo que es la base piramidal o grupos marginados o con necesidades económicas o sociales concretas. Si en Mercado Libre estamos hablando de que son pymes o micropymes que ya tenían una operatoria por lo general, estamos haciendo una generalización, ¿sí? Después hay que ver el uno a uno. Pero, ¿cuáles son las plataformas que entran dentro de esta definición? Las mencionaste, PedidosYa, Uber, Rappi, todas las de Rider, todas las de Driver, ¿sí? Todas las de envío de cosas, todas las de conductores, todas esas entran. Y después hay muchas más, están los que no nos abocamos en ese mercado, en el de los Riders y los Drivers. Está Solvers, está obviamente QXM, hay un montón de startups que están naciendo para acompañantes terapéuticos, gerontólogos, niñeros. Hay personal de limpieza de ocasión o permanente. Entonces, todo eso son lo que se llama la gig economy, ¿sí? Y estamos hablando de una población solamente en Argentina de 8 millones de personas. O sea, no es un grupito de 20.000. Claro, 8 millones de personas en Argentina, y en Latinoamérica 144 millones. O sea, es un número gigantesco. Entonces, ahí es un poco lo que decidimos, y esto tiene que ver con los valores nuestros de todo el equipo de QXM, es que nuestro modelo tenía que ser realmente una herramienta para ellos y que teníamos que ser su aliado. Desde el día uno nos tenían que empezar a percibir como su aliado.
Tenía que ser, perdón,
y que no queríamos.
Perdón, Dan, que se cortó dos veces el sonido justo en la misma palabra. Tenía que ser su aliado. Esa es la definición.
Tenía que ser. Nosotros siempre decimos, nuestro eslogan para con los trabajadores es tu mejor herramienta. Cuando le decimos que somos su mejor herramienta, tiene que ser real. Y no queríamos que la comisión sea una barrera de entrada o un punto de fricción para con ellos. Porque siempre que hay una comisión de por medio, hay una manera de que nos traten de puentear o que por las preguntas o ida y vuelta se pasen de manera oculta teléfonos, mail o datos de contacto. Entonces no queríamos entrar en esa fricción. Entonces obviamente ahí la gran duda era, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestro modelo sea sustentable? ¿Cómo hacemos para ganar plata y sostener un equipo? El impacto sea directamente proporcional a los ingresos que generamos. Ahí lo que hicimos fue salir de esta lógica más, más acotada de marketplace, y fuimos a esta construcción de la Worker Tech. Entonces, QXM monetiza por todo lo que está por fuera de ese punto de encuentro. QXM monetiza por la oferta de seguros, por la apertura de cuentas bancarias, por la emisión de tarjetas, por la emisión de microcréditos inclusivos, por la emisión de planes de salud personales y familiares. Entonces, lo que terminamos haciendo, y es algo que cuando lo cuento siempre me emociona, es alinear el modelo de negocios de QXM al impacto que queríamos generar. Entonces, sabemos que si QXM llega a ser uno de esos animales mitológicos que salen en tapas de todas las revistas en algún momento,
va a ser directo.
Exactamente. Si llegamos a ese camino, a mí me gusta mucho más hablar de empresas cebras o camellos, que son nuevas terminologías que me parece que son mucho más reales y cercanas. A mí el tema del animal mitológico me parece que puede hasta destruir el mercado de startups. No me gusta mucho, no soy muy fan de eso, y me parece que está bueno pensar en, cuando uno está en estadios iniciales, en que tenemos que ser empresas de esos tamaños, llegar a esa construcción, pero generando un impacto proporcional. Me parece que si todos creamos startups o emprendemos con esa visión, sin duda vamos a vivir en un mundo mucho mejor, mucho más justo, mucho más equitativo. Entonces, un poco fue esa la lógica. Y creamos un modelo en el cual tenemos muchísimas maneras de monetizar, pero que son mucho más chicas. Entonces, necesitamos de toda esa máquina que logramos construir para poder generar un ingreso que sostenga toda la operatoria.
¿Quién paga ese ingreso, Dan? ¿Quién lo eroga, digamos? ¿El dueño del oficio o quien contrata al dueño del oficio?
Bien, ninguno de los dos, y eso es lo más lindo de todo. Voy a poner un caso concreto para que quede bien, bien claro. Vamos a suponer que yo soy un pintor que quiero ser contratado por una administración de consorcios de un edificio para hacer lo que se llama pintura de altura, ¿sí? Para pintar la medianera, ¿sí? Los famosos silleteros, las personas que se cuelgan
en el vacío, sí.
Exactamente. Las administraciones de consorcio, las empresas, los barrios privados, para poder contratar trabajadores, necesitan que estos tengan factura, seguro de accidente personal y garantía que ofrezcan. Lo digo así con un poquito de duda porque hay veces que esto puede pasar de largo, ¿sí? Pero sí o sí tienen que emitir factura y tener seguro, ¿sí? Claro. Porque se llega a caer un pintor y es un gran problema, obviamente para ese pintor, pero al mismo tiempo el edificio se puede comer un lío grande. Entonces ninguna administración de consorcio seria va a contratar a un trabajador que no tenga seguro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde QXM? Tenemos alianzas con los chicos de Mecubro, con dos startups, Está Cubierto y Mecubro, que son oferentes de seguros de accidentes personales, y les ofrecemos a estos trabajadores.
¿Cuáles son las dos startups? ¿Las puedes nombrar de nuevo?
Las dos startups son Mecubro y Está Cubierto. Bien. Son dos startups que vienen trabajando con nosotros desde los primeros días y que tienen foco en seguros inclusivos, o sea, que no te arranquen la cabeza, lo digo en criollo para que se entienda. Bien. Y seguros de ocasión. Porque la realidad es que pedirle a un pintor que quizás consiguió un laburo en todo el mes, que se saque un seguro mensual, y es un poco injusto. Entonces lo que hacemos es, che, mira, este laburo te va a durar 2 días, saca el seguro por los 2 días, no gastes plata de más. Entonces, le podemos acercar ese seguro al laburante. El laburante de esa manera logra conseguir este nuevo cliente y a QXM le paga la empresa de seguros. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos un convenio con cada una de las empresas que nos pagan un porcentual por el dinero que generan gracias al ecosistema que nosotros creamos.
Perfecto.
¿Se entiende?
Perfecto, está clarísimo. ¿Cómo ha evolucionado el negocio desde los comienzos hasta ahora? Grandes números, digamos. ¿Cómo fue? ¿Esto arrancó en el año 2017, si mal no recuerdo, 2018, antes?
2019. Primero de mayo del 2019 lanzamos el primer MVP, la primera prueba.
Bien. ¿Y en estos 4 años y medio, cómo han sido los números?
¿Cómo han sido los números? Es una locura lo que nos pasó, porque tuvimos un crecimiento enorme al principio y tuvimos una pandemia en el medio. Claro. Tuvimos una pandemia que, obviamente, con el aislamiento, tuvimos que parar, y nosotros aprovechamos eso para reestructurar un montón de cosas. De hecho, en ese momento cambiamos el nombre de QXM, que antes era el Quién por Menos, y en la pandemia decidimos que pasa a ser un Quién por Mí, que tiene un montón de motivos detrás en esa decisión.
Eso me interesa. Perdón que te interrumpo. ¿Por qué fue eso de Quién por Menos a Quién por Mí?
Mira, cuando yo empecé a soñar el QXM, toda la vida yo sabía que se iba a llamar QXM. Y te estoy hablando de toda la vida hace 9 años ya. Bien, hace 9 años que está en mi cabeza esto. Y yo sabía que iba a ser QXM. El QXM era el Quién por Menos. Porque la lógica original era de una plataforma que yo había visto en Estados Unidos que se llamaba... ¿cómo se llamaba? U-Ship, me parece que se llamaba... que era un sistema de subastas inversas para fletes. Ajá. Entonces yo dije, como, qué copado que está hacer eso para oficios, no solo para fletes. O sea, que si yo necesito pintar mi casa, que esto le llegue a 20 pintores, que los 20 pintores compitan por precio y que yo pueda pagarlo más barato.
Bien.
Y como idea me parecía que estaba buenísimo, y el nombre Q por M y el Quién por Menos me parecía hasta marketinero. Y después, cuando empecé a involucrarme y hablar uno a uno con los laburantes, me di cuenta que era muy agresivo para ellos. Bien. Porque un trabajador con quizás 30 años de antigüedad tenía que rebajar su trabajo para poder conseguirlo. Tenía que dejar de lado completamente la calidad del servicio y solamente preocuparse por precio. Claro. Y sumado a esto, había un problema que era peor, que era, como clientes, vos no querés al más barato, vos querés al mejor. Claro. O los mejores. Dentro de lo que es tu presupuesto, vas a tratar de conseguir al de mejor calidad. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero toda esa hipótesis original del QXM o del Quién por Menos fue toda equívoca. Fue todo un error, fue todo un gran error, que por suerte los emprendedores tenemos esto que se llama MVP, el producto mínimo viable, y que nos permite no solamente probar una tecnología, sino probar hipótesis, probar una idea de negocios, probar... Bien. O ir en búsqueda de eso que se llama Product Market Fit, ¿no? De que tu producto y el mercado hagan fit, se encuentren.
Perfecto.
Entonces ahí empezamos esta.
Te interrumpo dentro de mi interrupción previa. Para actualizar a la audiencia, estamos hablando con Dan Nativ, que es el creador y emprendedor detrás de Q por M. Dan, entonces yo te había preguntado antes por qué había sido el cambio de nombre, pero estabas en plena pandemia donde habían decidido este cambio de nombre. ¿Y después qué pasó con los números?
Bien, nosotros ahí lo que hicimos en pandemia fue dar de baja, si se quiere, el sitio y volver a construirlo. Porque en esta reconstrucción de la plataforma y todo ese proceso de renaming, de restyling y toda la plataforma nueva que lanzamos, nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que pensábamos. Yo pensaba que QXM iba a ser usado en Argentina o en Buenos Aires o en CABA al principio, y nos dimos cuenta que si lo hacíamos bien, le podemos cambiar la vida a millones de personas en toda Latinoamérica. Entonces, sumamos un equipo técnico más fuerte, más sólido, y empezamos a construir una plataforma que nos permita escalar a toda la región. Bien. Para cuando lo necesitemos, para el momento en el cual decidamos hacerlo. Y en el mientras tanto, y esto hay una palabra en el mundo emprendedor que es bootstrapping, ¿sí? Que es básicamente tener un crecimiento sostenido, pero con los propios recursos. No salir en búsqueda de capital, no hacer rondas multimillonarias, sino tratar de crecer de manera sostenida y permanente, mucho más lento en cierto punto, pero de manera más sólida, sin tener que dilapidar el futuro de tu propia empresa o ir repartiendo porcentaje equity por todos lados. QXM tiene esa mentalidad. Crecer gastando poco, si se quiere, ¿sí? Como cuidando realmente cuáles son los ingresos. Entonces sabíamos que el marketing no iba a ir. Sabíamos que Yo siempre digo, repito esta frase porque muchos emprendedores me preguntan y siempre digo lo mismo, no hay cosa que haya matado más marketplace que la pauta publicitaria. Es muy costoso, muy, ni que hablar Argentina, ¿no? Con el tema dólar, pero es muy costoso pensar en crecer un marketplace mediante pauta publicitaria, porque vos necesitás llegar a las dos puntas del ecosistema, o sea, al oferente y al demandante, y no es que necesitas uno y uno, porque uno y uno no es match, vos necesitas cinco y uno. Entonces termina siendo que cada operatoria es muy, muy cara. Entonces nosotros sabíamos que si íbamos por ese camino, íbamos muertos, porque además no veníamos, o sea, yo vengo de una clase social muy, muy baja, no tenía plata como para apostarle fuerte a esto, y para apostarle fuerte a esto estamos hablando de 20, 30 millones de dólares, o sea, realmente no te queda otra que hacer un levantamiento multimillonario de capital. Entonces dijimos que no iba a ser por ahí. Entonces ahí fue que también el modelo de alianzas y poder trabajar con las distintas empresas de seguros, bancos y demás nos ayudaba, pero así todo faltaba un player importante, que es el que hoy tenemos más activo, que es el gobierno. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo de Argentina. En casi toda Latinoamérica, ¿sí? Pero vos en Argentina tenés 2.200 municipios, más o menos. Sí. El 100% de los municipios tienen centros de formación profesional, o sea, el 100% de los municipios forma a trabajadores de oficios. Pero tienen dos grandes problemas. El primero, no les pueden dar laburo. ¿Por qué? Porque el municipio tiene herramientas para meter a esas personas en el sistema laboral en relación de dependencia. Y el plomero, el gasista, el pintor, el chef, el mago, el profe particular, es independiente y no quiere dejar de ser independiente. Claro. Entonces, el municipio se queda sin herramientas en ese momento. Y por el otro lado, la formación que hacen es una formación a ciegas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, abramos una formación, un curso de plomería, o de carpintería, o de electricidad, pero no sabemos lo que hay y lo que falta en el municipio. No sabemos la oferta, no sabemos la demanda, no sabemos cuál es el ticket promedio, no sabemos cuántos trabajadores están en blanco, en negro, cuántos tienen seguro. Entonces lo que empezamos a hacer es empezar a trabajar junto a los municipios y acercarles todo, les creamos a cada uno de los municipios con los cuales trabajamos, les creamos todo un panel en el cual empiezan a recabar toda esta información, que al fin y al cabo les termina permitiendo tomar decisiones de políticas públicas. Porque si vos, por ejemplo, esto es algo que pasó en un municipio de los primeros con los que empezamos a trabajar, si vos, por ejemplo, sabés que frente a cada pedido de plomería hay 100 plomeros que ofrecen sus servicios, y que frente a cada pedido de carpintería de aluminio no tenés carpinteros de aluminio que hagan oferta, lo que vos tenés que hacer es dejar de formar plomeros, claro, y empezar a formar carpintería de aluminio. Y lo más increíble de eso no es que solamente que cuando termine esa formación de 3 o 6 meses vas a tener pleno empleo en el área, sino que encima, en este caso concreto, el ticket promedio de la carpintería de aluminio era 4 veces más alto que la de plomería. Entonces, decisiones tan importantes para los centros de formación, para los ministerios de educación, el área de producción de los municipios, se empiezan a poder tomar gracias a los datos. Entonces, de esta manera lo que hacemos es que el municipio nos empiece a dar trabajadores permanentemente. Claro. Entonces, el crecimiento de QXM es exponencial. No hay mes que no tengamos un crecimiento de 2 dígitos en relación al mes pasado.
Volviendo al tema de los números, ¿cuántos trabajadores enrolados tienen, digamos, dentro de los que pueden mandar currículum? ¿Y cuántas categorías tienen, por otra parte, de tipo de trabajo? Y además, ¿cuántos clientes tienen del otro lado buscando trabajadores?
Excelente. Hoy empiezo por categorías, que es una de las cosas más increíbles. Hoy tenemos más de 250 categorías. Y esto está buenísimo que lo preguntes, porque muchas veces cuando hablamos de oficios pensamos en los típicos 5 o 6 oficios del hogar, ¿sí? Pintores, albañilería, carpintería, gasista, plomería, instaladores de aire ahora ahora que empieza el calorcito, y no mucho más. Y la realidad es que tenemos de todo. Esto que mencionaba antes, tenías chef, tenés magos, tenés wedding planners, tenés paseadores de perro, o sea, todo lo que sea un oficio está dentro de QXM. En relación a trabajadores activos, hoy tenemos más de 1.000 trabajadores activos, ¿sí? Haciendo mucho, mucho foco en Capital Federal, Buenos Aires y las grandes 5 ciudades del país. Estamos en todo el país. Hay algunos oficios que es más difícil encontrar, y ahí es donde dependemos mucho de los gobiernos, de las municipalidades. Y clientes tenemos 5-1, ¿sí? La relación hoy es de 5-1, y que es la que queremos mantener. Hoy lo que necesitamos nosotros hacer es seguir sumando clientes para poder habilitar más trabajadores. Vos sabés que depende a qué plataforma le preguntes cuántos usuarios tienen, todos nos pasa lo mismo. Y esto justo la vez pasada teníamos una reunión con otros emprendedores de impacto, tuvimos un desayuno y en la que hablábamos también de plataformas como PedidosYa, como Rappi. Para los emprendedores, definir usuarios, usuarios activos, es difícil, porque el parámetro termina siendo muy, muy ligado al negocio. Entonces, un poco nosotros lo que decimos es que usuario activo es un usuario que consigue un trabajo por lo menos en los últimos 3 meses, ¿sí?
Bien, bien.
Y nuestro objetivo es que usuario activo sea un trabajo semanal, ahí es a donde queremos ir. Porque sabemos que sobre todo en algunas categorías, con un trabajo semanal, digamos, superan el ingreso de la línea de la pobreza, que es a donde queremos ir. Nosotros queremos ser una máquina de sacar pobres. Queremos ser esos. Entonces, es muy complejo llegar a esos números y para eso necesitamos de los municipios. Ahora, nuestros números son en realidad mucho más altos. Para que vos entiendas, hoy un municipio de 500.000 habitantes tiene una masa de trabajadores de más o menos 7.500 trabajadores, que apenas se da de alta el municipio, esos trabajadores vienen con nosotros. Entonces, cada municipio que nosotros sumamos nos triplica más o menos la masa de trabajadores activa que tenemos. Y en los próximos 4 meses vamos a activar 6 municipios más, ¿sí? Entonces, los números, ahora empieza ese momento en que empiezan a crecer de manera exponencial.
Claro, no, es llamativo. No nos estamos viendo, pero estoy levantando las cejas cada 30 segundos, más o menos. Parezco un poseedor frenético del ancho de espada. Pero vos antes mencionabas también la expansión continental. ¿Esto ya está empezando a tener alguna expansión en otros países?
Sí, mirá, te llevas la primicia, ¿eh? Te juro que te llevas la primicia porque hace dos días que recibimos la noticia. Quakisme ya empezó a preparar el desembarco en El Salvador como país piloto en Centroamérica, en el Caribe, en la zona del Caribe. De la mano del BID, el Banco Interamericano confía en nosotros y financia el desembarco en El Salvador como primer país de la región. En simultáneo estamos hablando con Paraguay, en simultáneo estamos hablando con Chile, en simultáneo estamos hablando con España. ¿Por qué tanto? Porque, primero, a ver, y esto es triste, ¿no? Pero la situación argentina económica hace que todos los emprendedores tengamos que rápidamente buscar un mercado con una moneda un poco más estable que nos permita sostener la operatoria.
Claro.
La idea no es, a ver, yo amo a mi país y quiero, si puedo, estar acá toda la vida, realmente lo digo. Pero es muy difícil sostener una empresa acá. Estamos ahogados a nivel impositivo, estamos realmente muy difíciles en ese sentido. Entonces, lo que queremos hacer es abrir mercados en el extranjero con monedas estables que nos permitan seguir ofreciendo un producto de calidad en Argentina. Básicamente, esa es un poco la idea. Entonces, los últimos 3 meses del año, 2 meses del año, la idea es hacer esta primera apertura en El Salvador y ya después sí empezar a abrir países de Latinoamérica, con el objetivo de acá 2 años más o menos ya llegar a México, que es la gran meca para los emprendedores hoy en día, y un año después, si todo va bien, poder desembarcar también en Brasil, que ahí obviamente hay un tema idiomático, pero es un poco la idea.
Está clarísimo. Volvemos en el tiempo, Dan. Me gustaría, yo suelo preguntar esto porque es muy instructivo, es muy didáctico para la gente. Volvamos al Dan Native de hace 10 años, digamos, o de hace, digamos, de antes de que pusieras manos a la obra en este proyecto en concreto. ¿Qué había ahí? ¿Quién era Dan Native en ese momento y cómo mirabas hacia adelante? ¿Vos qué edad tenés ahora?
Yo ahora tengo 36. Es lindo, a ver, yo siempre digo, y creo que un poco como lo presentaste me puse un poco de la piel de gallina, yo creo que soy emprendedor desde siempre. Y no me lo voy a meter en esa pregunta tonta de si se nace, se hace, porque no es por ahí donde lo creo, pero sí yo también por una necesidad familiar, económica, desde muy chico trabajo. O sea, yo mi primera empresa la empecé a construir a los 12 años, y empezó como una necesidad netamente, y empecé a vender cosas, y eso terminó siendo una empresa que importaba, exportaba, y logré en su momento que nos vaya muy bien, logré en su momento que nos vaya muy mal también, y terminé vendiendo esa empresa, y con ese capital formé QXM. Pero yo creo que un poco el origen de QXM tiene que ver con esos años, tiene que ver con mi infancia, en la cual faltaban cosas, donde no teníamos un plato de comida asegurado, donde en mi casa casa se vivían los oficios. En mi casa estaban mamá, que era arquitecta y que no conseguía nunca un cliente, y que mi abuelo era carpintero y no conseguía clientes. Entonces yo nací y crecí con eso. Entonces siempre fue un tema que lo tuve muy, muy presente. Sumado a esto, tuvimos la suerte en distintos momentos de nuestra historia, digamos, familiar, recibir ayuda social, porque no alcanzaba, porque mi vieja necesitaba medicamentos y no los tenía. Entonces también el tema de los valores sociales también lo fui mamando desde muy, muy chico. Y yo creo que todo eso fue una combinatoria que empezó a construir algo adentro de mi cabeza. Yo después me dediqué muchos años a la educación, yo fui maestro, después trabajé en educación no formal, estudié bioquímica, después cambié de carrera, estudié diseño industrial, como que pasé por un montón de lugares, pero digo, como de cada una de las cosas que fui haciendo, algo le daba forma a QXM en mi cabeza. Y si bien tuve varias ideas y siempre me considero una persona bastante creativa y siempre con deseo de crear algo, tuve varias ideas, pero siempre QXM estaba ahí presente. Y un poco lo que termina haciendo que me incline o que me anime, mejor dicho, a QXM y no a otra cosa, es que en su momento, hace 9 años, cuando nació, o 8 años, cuando nació la idea concreta, habían 2 players en el mercado, 2 empresas muy, muy grandes, una que había levantado varios millones de dólares y otra que estaba con el apoyo de Telefónica, de Guaira, en ese momento, que intentaron abordar esta misma problemática, la de los oficios. Y desde el día uno yo dije como, wow, qué bueno que lo que se me había ocurrido a mí, evidentemente había hecho una buena lectura del problema de mercado. Pero así todo veía como que la solución, como, uy, pero yo lo hubiese hecho distinto, y yo hubiese ido por acá, y yo pero no, porque esto no les va a servir. Y estaba todo el tiempo como tratando de ver qué pasaba, y estaba yo ansioso, y realmente y genuinamente, y después pude contactarme con gente de ambas empresas, realmente quería que lo logren, porque entendía que iba a ayudar a, pero decenas de miles de personas. Y lamentablemente ninguna de las 2 empresas tuvo éxito. De hecho, una fue un fracaso muy, muy fuerte, que muchos inversores perdieron muchísima, muchísima
¿Cómo,
plata.
¿Cómo se llamaban, perdón, las 2 empresas?
La más conocida fue IguanaFix. IguanaFix fue quizás la más referente del mercado. Bien. Y la otra, que coincide en época y que tuve la suerte de que uno de los fundadores sea mentor mío, fue uno de mis primeros mentores, fue Dalo por Hecho. Que Rodri, uno de los fundadores, me ayudó muchísimo, muchísimo al principio, y que también me encantaba tenerlo cerca, porque era como, mirá, yo creo que ustedes fallaron por esto y yo lo estoy encarando de esta manera, como, decime qué pensás. Y eran esos diálogos increíbles de tener a alguien que en su momento se podría haber considerado competencia, y sin embargo estaba feliz de que alguien más esté intentando solucionar esto. Entonces, viendo un poco lo que estaba pasando, como, y que ninguno daba en el mercado, y que ninguno lograba realmente solucionar el problema que seguimos y seguimos hoy en día teniendo todos los que necesitamos algún oficio, dije, bueno, listo, basta, me tiro a la pileta. Y en ese tirarme a la pileta cometí 10 millones de errores, porque no venía del mundo emprendedor, porque si bien emprendí en comercio, no en tecnología, y son mundos completamente distintos, porque no estaba preparado, porque de golpe me fui a hablar con los máximos inversores del mundo, pedir calls y agregar en LinkedIn a los referentes a nivel mundial de inversión, y sobre todo de inversión en startups en estadios muy temprano, y yo no sabía ni qué decirle. No sí. Sabía lo que era un pitch, no sabía cómo presentarme, no sabía cómo definir el problema. Y al mismo tiempo, gastando mis ahorros de la venta de este primer emprendimiento mío en crear una página web como yo creía que debía ser, y tiré plata a la basura. Y contraté gente, y tenía un equipo de 7 personas rentados al principio. Entonces, aprendí aprendí por el camino más caro y más lento. Claro. Cometí realmente errores pésimos, graves, que hoy, por suerte, me doy el lujo de ayudar a emprendedores en estadios iniciales y decirles todo lo que no tienen que hacer. Todo lo que me hubiese encantado que alguien me diga a mí que me ayude en ese momento, hoy me doy el gusto de poder hacerlo. Pero sí, sin duda que QXM hoy es el resultado de... no de 8 años de idea o de 9 años de idea y 4 años de desarrollo. QXM es mi bebé.
Me imagino y se nota además. Además me gusta algo que dijiste en una entrevista, que tu fórmula es, abro paréntesis, pasión más perseverancia, cierro paréntesis, por resiliencia. Con lo cual decís en la misma entrevista, si la resiliencia es cero, todo es cero. No alcanza con la pasión más la perseverancia.
Sí, yo creo eso es... A mí esa, esa manera de definirlo me encanta, porque creo que la resiliencia lo es todo, sobre todo para, y como consejo también si alguien que está escuchando quiere emprender, el camino emprendedor es muy jodido, la vida misma es difícil, es todo muy complejo, entonces la resiliencia termina siendo el valor más necesario, ¿sí? A mí hay algo que siempre, yo soy muy fanático de leer y de leer historias de emprendedores, y hay muchas frases que uno va sumando a su repertorio. Y una de las frases que había encontrado en su momento también tenía que ver con lo que tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Entonces, la combinatoria de disciplina y resiliencia termina generando que uno llegue a buen puerto. Los japoneses siempre dicen que la disciplina supera la inteligencia. Y estoy completamente convencido. El mejor, el más inteligente, el coeficiente intelectual más alto, sin resiliencia, sin disciplina, no va a llegar. Porque no es un camino, no es una... Y siempre se hace esta comparación, ¿no? Pero no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón. Y es muy, muy larga, muy larga. Yo siempre digo que QXM ni siquiera es la maratón, es la carrera Le Mans, ¿sí? Son varias horas.
Es la ultramaratón. Claro,
es demasiado largo. Entonces, es necesario ser resiliente. Y para poder ser resiliente, uno tiene que tener muy claro el porqué. Uno tiene, vuelvo al why de Simon Sinek, ¿sí? Uno tiene que tener claro el propósito de lo que hace. Y acá, en mi... No digo que esté bien, ¿eh? Pero en mi manera de pensar, si el propósito es ganar plata, no alcanza. No alcanza. Porque tarde o temprano te vas a caer en la relación de dependencia. Vas a ir a ser empleado porque vas a ir con el sueldo seguro a fin de mes. Para mí el propósito tiene que ser algo que le cambie la vida a millones de personas.
Excelente, Dan. Bueno, la verdad, este cierre ha sido fabuloso y espero más adelante retomar para que nos sigas contando cómo viene Cupor M. Y te quiero saludar y desearte la mayor suerte en este enorme emprendimiento.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y siempre a disposición para hablar con vos, lo sabes.
Un abrazo grande. Estuvimos conversando con Dan Natib, que es el fundador e impulsor de Cupor M.
Bien, una vez escuchada la entrevista, vamos a escuchar ahora un tema del mítico Canario Luna, el uruguayo Washington Luna, conocido como Canario Luna, que tiene entre muchos fantásticos temas uno que se llama Mi oficio de murguista, justamente apelando a la defensa de los oficios que hace este emprendimiento de Dan Natib. Lo escuchamos.
Cuelgo disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Cara pintada, hacer mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz, en el alma y en la voz.
Diplomado y las aulas del tablado, de murguista me gradué, de murguista me gradué.
Cuelgo disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mi foto acaricio, mi oficio de murguista en el alma y en la voz, en el alma y en la voz.
Junto a Pepino y Casela, en su escuela renacer, en su escuela renacer. Ni de la Unión, ni de la Teja, ni murga joven, ni la buen, murga siempre. más pura uruguayés, la más pura uruguayés.
Bien, escuchamos al inigualable Canario Luna con su tema Mi oficio de murguista, para reivindicar estos oficios que tan bien defiende Q4M, que es la plataforma armada por Dan Natib, el emprendedor, el creador de Horizontes, como me gusta llamarlos, que escuchamos recién en la entrevista que le hice hace un par de días. Bien, ha llegado el momento de dar algunas pistas para cursos y capacitaciones y materiales interesantes. Una primera cuestión que quiero informarles es si están interesados para su empresa mediana o para una empresa pequeña incluso, pero también para las medianas, en impulsar su salida exportadora. Hay un aporte no reembolsable, los famosos ANR, que ofrece la Secretaría de Industria Nacional, que consta de hasta 25 millones de pesos. La verdad que es una oportunidad interesante. Los ANR son formas de acceso a crédito no bancario, que cumpliendo una larga lista de requisitos y después de comprobación de gastos, etcétera, se puede sostener algunas actividades en particular. Este ANR apunta justamente al desarrollo del potencial exportador. Así que en cualquier buscador, si ponen Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, ANR, Exportación Pymes, enseguida les va a aparecer el resultado. Hay tiempo hasta finales de octubre para postularse, pero realmente vale la pena. Otra cuestión que me parece interesante incorporar es el taller de Empretec, que ya es muy tradicional. Tiene otras dos ediciones. Son talleres presenciales que impulsan de alguna manera el desarrollo empresarial, y hay empresas que tal vez son muy eficientes en la producción de sus bienes y servicios, pero necesitan desarrollar más su costado empresarial más general. Estos talleres son muy indicados para eso. Bueno, la primera edición se va a realizar en Paraná, en Entre Ríos, entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, y la segunda en la Facultad de Ciencias Exactas de acá de la UBA, entre el 6 de noviembre y el 11 de noviembre. Esto para inscribirse y participar, digamos, al tema de las vacantes, de la selección. Lo pueden hacer en cualquier buscador también, o si no, en la misma página de Empretec. Ahí ya los va a orientar para el taller de desarrollo de comportamiento emprendedor. Y una tercera recomendación es una publicación que acaba de sacar la Organización Internacional del Trabajo junto con ONU Mujeres. Es una publicación bien interesante para empresas medianas que están un poco desorientadas de cómo incorporar pautas de género dentro de su gestión. Salió esta guía para incorporar la perspectiva de género en el entramado productivo argentino. La recomiendo mucho porque tiene una vocación muy didáctica, desde lo más básico de qué quiere decir la perspectiva de género hasta las limitaciones que implican para una empresa no tenerlo dentro de su planificación, porque así como hace 30 años era improbable que una empresa tuviera una mirada ecologista o del impacto ambiental o de los daños sociales que podía generar su proceder. Es probable que en 10 o menos años no tener incorporada la perspectiva de género en el quehacer empresarial pueda generarle barreras muy importantes en cuanto a su desenvolvimiento en mercados más exigentes o como proveedor de empresas grandes que tengan pautas estrictas al respecto. Entonces es muy importante, no solamente por el bien común, sino hasta incluso desde la perspectiva de la rentabilidad futura de la empresa y las perspectivas de crecer, que estos cambios que hacen falta introducir en la firma ya empiecen a hacerlo. Entonces, esta guía, que se consigue muy fácil, se puede bajar gratuitamente en la web, es simplemente clicando guía, género OIT, OIT, en cualquier buscador aparece y está ordenada de una manera, como decía antes, muy docente, muy, muy pedagógica. Entonces se puede ir construyendo un plan para la empresa en este sentido. Y para los que no pudieron escuchar la edición anterior de M de Medianas, les recuerdo que ya está disponible una nueva edición de la revista Innovación para Pymes y Emprendimientos, que tengo el gran placer de editar. Soy el editor general de este medio, publicado por justamente la Fundación Empretec también. Y en el último número, en la nota de tapa, hay un análisis sobre las empresas que van pasando desde la informalidad al blanco, es decir, no solamente desde el punto de vista impositivo o laboral, que van regularizando su situación, su facturación, su contratación, sino también el blanco que implica obtener las habilitaciones, las certificaciones, etcétera, etcétera, con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Después hay una nota muy interesante sobre una cooperativa de construcción, un sector muy machista, de cómo ha incorporado mujeres en su gestión, en su actividad operativa incluso. También hay una producción sobre transformación digital y el famoso chat GPT, cómo se lo incorpora en las pymes. Una entrevista a la presidenta del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que realmente es una caja de herramientas enorme para el entramado productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Y en otra producción también de esta revista, edición número 11 de la revista Innovación, una producción sobre una empresa de los alrededores de Rosario, cómo hizo para incorporar equipamiento apelando a créditos blandos, a financiamiento bancario, a autofinanciamiento, es decir, una cantidad de herramientas que le permitió pegar el salto en cuanto a no depender tanto de los proveedores, sino contar con tecnología propia. El título que le pusimos es Mi primer fierro, en el sentido de que equiparse y todas las peripecias exitosas en este caso para hacerlo, ¿no? Y por último, justamente en el informe especial de esta edición, es una revisión muy completa de alternativas al crédito bancario para conseguir recursos monetarios en una empresa, digamos, donde participan también justamente lo que antes mencionábamos, los aportes no reembolsables, más otros instrumentos, muchos de ellos con ayuda pública, con ayuda gubernamental. Bien, estos son los consejos que quería darles para obtener lecturas y para generar nuevas alternativas dentro de la perspectiva, digamos, del quehacer empresarial y de los recursos que hay, digamos, disponibles para las empresas medianas en la Argentina. Y finalmente comentarles que es muy probable que la semana que viene tengamos una entrevista en profundidad justamente con una experta en la introducción de la perspectiva de género en las empresas argentinas, las barreras que existen al respecto, cómo empezar a gestionar este cambio y fundamentalmente de qué modo se puede prever en una estructura que a veces está ya muy solidificada o excesivamente rígida, sumar esta perspectiva que, como decía hace un rato, puede cambiar el horizonte empresarial en muy pocos años. Bien, dicho todo esto, espero que haya sido productiva para todos ustedes esta emisión de M de Medianas. Creo que la entrevista a Dan Nativ nos abrió un panorama súper interesante respecto de los tropiezos y las perspectivas que puede tener un emprendimiento creado desde cero. Y lo que también me interesa mucho mostrar es su voluntad y su capacidad de resiliencia, como él mismo lo decía, para justamente aprender de las equivocaciones, aprender de los tropiezos que han tenido otros, poder salir adelante a pesar de la cambiante situación económica en la Argentina, pero en general en las perspectivas internacionales. Y creo que es un aprendizaje colectivo para justamente potenciar las posibilidades de crecimiento de la empresa. Bien, dicho todo esto, no me queda más que despedirme hasta la próxima emisión de M de Medianas y agradecer nuevamente al personal de Amadeus 91.1 y los espero entonces el próximo miércoles al mediodía. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.